hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, último programa del año. Queríamos, en principio, desearles un muy feliz año, contarles que seguimos en Radio Nacional a partir de febrero del 2019. Nos vamos a encontrar en este horario, viernes a la noche, madrugada del sábado. Y bueno, este último programa se lo queremos dedicar a un gran amigo, alguien que partió el día de Navidad. La verdad que un gran dolor. Sabíamos que era una persona grande, que tenía problemas de salud, pero son esas personas que uno sueña eternas, permanentes. Un gran maestro a quien tuve el gusto de tratar mucho, de ser amigo personal, de compartir cenas, charlas, viajes, conferencias en distintos lugares del país. Un maestro, alguien que enseñaba todo el tiempo con una enorme generosidad, que compartía todo lo que tenía a nivel material, a nivel intelectual. Bueno, estoy hablando, ya se imaginarán ustedes, del enorme y querido maestro Osvaldo Bayer. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, por supuesto, además de aconsejarles que el mejor homenaje es leerlo, leer su Vengadores de la Patagonia Trágica en 4 tomos, Severino y Giovanni, bueno, tantos libros maravillosos que tiene Osvaldo. Además de eso, bueno, recordarlo con su palabra, con su forma tan linda de decir, en este reportaje que le hice hace varios años, pero que se mantiene vigente. Y así que bueno, hasta siempre, Osvaldo, y acá va nuestro homenaje en Historia de Nuestra Historia.
¿Cómo fue esta infancia en el barrio Belgrano? ¿Cómo era?
Y bueno, fue muy lindo porque había una gran calidad de vida. Cuando yo comparo con ahora, ¿no? Jugábamos a la pelota en la calle Arcos. Todo el día jugábamos a la pelota, ¿va? Íbamos a la escuela y después. Bueno, ahora un auto detrás de otro, 6 líneas de ómnibus, 3 por Monroe, 3 por Arcos. De los 2 costados, los autos estacionados. Antes todas casas con jardines, ahora son todos, como decían antes, rascacielos.
Claro.
No se ve ningún niño en la calle. Le pregunto a los padres y sus hijos qué hacen. Y sí, están ante la pantalla.
Claro.
Sí, pero no se ve ningún chico va a jugar ahí, además no se puede.
Tu familia es una familia alemana poco tradicional, digamos, teniendo en cuenta cómo era la colectividad alemana en aquel momento, ¿no?
Sí, sí, no, por ejemplo, a mí me mandaron al colegio argentino, ahí el Casto Munita en Echeverría y Cuba, tengo los mejores recuerdos. Nunca fuimos una vez al club alemán, llevados porque había muchos chicos alemanes.
Claro.
Me acuerdo que fue el cumpleaños del Führer, de Hitler, y pues no le dijimos nada a nuestro padre, por las dudas, pero nos fuimos porque Roberto von Hünefeld, así se llamaba nuestro amigo, nos dijo que iba a haber payasos, iba a haber malabaristas, que iba a ser toda una fiesta, y bueno, que nos importó a nosotros, entonces fuimos. Increíble, es Cuba y Blanco Encalada, donde hoy, en el mismo lugar donde hoy está un colegio secundario, un colegio industrial. Pero ese club alemán era completamente nazi. Y me acuerdo 20 de abril, cuando llegamos, en ese momento llegaba una columna de automóviles, todos de marca alemana, como de 2 cuadras, Mercedes-Benz, todo lo demás, y Auto Unión. Y de pronto, del primer auto bajó el barón von Thälmann, Freiherr von Thälmann, embajador de Alemania en la Argentina, vestido, no me vas a creer, vestido de SS, con el uniforme. Se bajó, hizo el saludo nazi, estaba todo los socios del club en la vereda, hicieron todos el saludo nazi. Yo lo miré a mi hermano mayor a ver lo que hacía, que hizo un gesto así con el brazo, Claro. Nosotros si no hicimos lo mismo. Claro. Y y de pronto la banda del club rompió con la Baden-Baden-Marsch, uh-huh. la marcha preferida de Hitler. Uh-huh. Tatán, tatán, tatán. Bueno. Uh-huh. Y después se terminó la marcha y ya entramos todos. Y la verdad que tenía razón Roberto, nuestro amigo. Empezaron malabaristas y payasos y, uh-huh. bueno, bailes regionales.
Claro.
Muy bien. Pero cuando volvimos a casa dijimos que habíamos estado en la casa de un amigo.
¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la historia, que lo tuyo era la historia? ¿Cuándo?
Mira, desde chico me interesó la historia. Y bueno, y en el secundario también me interesó mucho. Y pero empecé a estudiar filosofía. Uh-huh. Y antes de entrar a filosofía, me dije, no, primero antes de conocer el alma tengo que conocer el cuerpo. Voy a hacer primer año de medicina.
Claro.
No, mira qué preciso. Hice un año de medicina que era la anatomía descriptiva. Uh-huh. Se estudiaba todo en Testud y en los libros esos. Y y también histología, esas dos materias. Y claro. Me fue muy bien, las rendí muy bien. Y entonces, después de haber estudiado, además se trabajaba con cadáveres. Y eso.
Claro.
Y después entonces entré en filosofía. Uh-huh. Pero era ya el primer peronismo, el primer año del primer peronismo, que había entregado esa facultad a la Iglesia Católica.
La derecha total.
La derecha total.
Claro.
Y yo no quería saber solamente aprender Santo Tomás de Aquino. ni
claro.
Y entonces me fui a estudiar a Alemania.
Uh-huh.
Y allá en Alemania dije, pero antes de entrar a filosofía voy a estudiar historia, quiero conocer la historia del hombre antes de entrar a estudiar el alma del hombre.
Claro.
Bueno, hice historia ya y ya no hice filosofía.
Claro, te enamoraste más de la historia, digamos,
claro.
¿No?
Yo vuelvo en el 56. Y yo quería escribir historia, pero tener un estilo muy claro, no un estilo academicista,
claro.
Digamos. Entonces dije, voy a hacer 2 o 3 años de periodismo. Uh-huh. Bueno, y entré. Gracias a un querido amigo, Rogelio García Lupo, muy conocido.
Pajarito,
que me hizo entrar en Noticias Gráficas. Ya antes, desde Alemania, yo escribía notas para la revista Continente y otras revistas culturales.
Uh-huh.
Bueno, entré en Noticias Gráficas, estuve allí 2 años, y después me dije, bueno, quiero conocer el interior, no solamente quedarme en la capital.
Uh-huh.
Y fui a la Patagonia, donde yo quería vivir, a la ciudad de Esquel. Estuve un año haciendo el diario Esquel, encargado del diario Esquel.
Y ahí publicaste La Chispa también, ¿no?
Bueno, sí. Claro. No, claro, porque en Esquel al propietario del diario no le gustó nada el carácter que yo le daba.
Ajá.
Empecé a defender a los indios del Cerro Cuche y de Nahuel Pan, a defender esos intereses, y bueno, ya los propietarios de las estancias y todo lo demás se lo tomaron a mal. Defendí también a un plantador de nogales, que había plantado 2.000 nogales, y los estancieros eso les disgustó. Bueno, querían nogales, querían solamente ovejas. Entonces, para que no se difundiera eso de los nogales,
claro.
Esas cosas que se tiene la gente local.
Bueno, el mal ejemplo, digamos.
¿Eh?
El mal ejemplo.
Mal ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, me echó del diario. Me acusó de doble tentativa de homicidio, que yo en mi vida ni siquiera manejé un cortaplumas. Todo falso, pero
claro.
No pudo comprobar eso con falsos testigos. Y me quedé y fundé el diario La Chispa.
Uh-huh.
Y le puse el primer periódico independiente de la Patagonia. Finalmente vinieron 2 oficiales de policía, de la gendarmería, para decirme que tenía 24 horas para dejar la ciudad. Yo le pregunté por qué, por esto, me presentaron una resolución del comandante de gendarmería, donde me señalaba que tenía que dejar inmediatamente la ciudad, por razones de falsa información que yo daba al pueblo.
Ah.
Bueno, yo digo, ¿quién lo ha resuelto?
Claro.
¿El Poder Ejecutivo, el gobernador? No, el comandante de gendarmería. Bueno,
claro.
Y tuve que irme, porque estaba con mi mujer y mis 4 hijos allí ya,
claro.
Y tuvimos que venir a Buenos Aires.
Uh-huh.
Bueno, y al día siguiente voy a en la Avenida de Mayo, me encuentro con un periodista, Y claro, y se habían enterado todos porque justamente Rogelio García Lupo tenía una audición por radio en cadena, donde en cadena, es decir, con otras emisoras de la provincia, de las provincias. Y entonces ahí me hizo pasar como un héroe, ¿no? Un héroe de la Patagonia. Claro. Entonces, claro, me hice famoso de pronto. Claro. Bueno, entonces el periodista dice, ¿querés venir a trabajar a Clarín? Le digo, bueno, está bien. Claro. Así que al día siguiente entré al diario Clarín. Entonces también tengo otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Trabajé 14 años hasta que me echaron, por supuesto. Claro. Esta gente que está ahora, Mañeto y compañía.
A quienes conociste muy bien.
¿Eh?
A quienes conociste muy bien.
A quien conocí muy bien. Y bueno, fue un periodo realmente de mucho, de aprender mucha política argentina y todo eso. Y al mismo tiempo empecé con mis investigaciones históricas, ¿no?
En el medio hay un hecho muy, muy lindo, muy interesante, que es tu viaje a Cuba, ¿no?
O sea, claro, porque mientras tanto el gremio me eligió como secretario general del sindicato de prensa, y en el año 59, a un año de la revolución, me invitaron a ir a Cuba. Y bueno, fui allá con una delegación, con otros cuatro argentinos, también de sindicatos. Bueno, y la experiencia mayor fue cuando nos recibió el Che Guevara. Increíble. Qué persona, ¿no?
¿Cómo fue ese encuentro?
¿Eh?
¿Cómo fue ese encuentro?
Fue ese encuentro que, bueno, él nos explicó cómo había que hacer la revolución en la Argentina, y nos dijo que la revolución en la Argentina tenía que nacer en las sierras de Córdoba. Y con ese tono entre romántico, ¿no?, y preciso de él, nos dijo que 50 compañeros de la juventud revolucionaria se encuentran, se unen, buscan un lugar en la Sierra de Córdoba, y allí ya se quedan, y se quedan 3 meses, buscan allí cómo alimentarse y todo lo demás, pero sin dar ninguna señal de vida, y a los 3 meses ya bajan, me acuerdo de ese término, ya bajan. De las sierras, y toman el pueblito más cercano, asaltan la comisaría, toman las armas de la comisaría, y uno de los compañeros va a la plaza pública y da un discurso ante la población sobre la revolución latinoamericana, me acuerdo de ese término. Suben de nuevo, y entonces es el momento en que la prensa burguesa, me acuerdo el término, en que la prensa burguesa publica en primera página guerrilleros en Córdoba. Y entonces es el aviso para la juventud revolucionaria argentina para buscar ir a Córdoba, dirigirse a Córdoba, buscar el lugar, lo encuentra, y ya no son 50, ya son 100, 150, 200. Hasta que ya son 2000 y ya bajan definitivamente. Paran las rutas, paran los camiones, paran los ómnibus y se dirigen hacia Buenos Aires. Y ya la gente sabe. Al pasar por los pueblos, la gente va a las rutas, los espera y los aclama. Y allí entonces conminan a dirigirse a la Plaza de Mayo. Y entonces en los camiones y ómnibus que habían llegado van hacia la Plaza de Mayo acompañados por el pueblo, toman la Casa de Gobierno, y de ese momento ya existe la Revolución Latinoamericana en Buenos Aires. Él nos miró y nos dijo alguna pregunta, y a mí no me gusta cuando nadie pregunta, porque parece que no hubiera habido interés. Entonces hice una pregunta. Le digo, bueno, nosotros nos interesaría saber, porque cuando usted dice, cuando vos decís, porque nos tuteábamos, cuando vos decís que la prensa burguesa titula guerrilleros en Córdoba, es el momento que va a empezar la represión. Digo, me gustaría que nos hablaras de la represión. ¿Por qué nos hablaste de cómo se iba a hacer la revolución, pero sin hablar de la represión? Digo, porque me imagino que a los pocos días del primer ataque que bajaron los guerrilleros, va a enviar, por ejemplo, el gobierno va a mandar, digamos, la gendarmería y la policía de Córdoba, que fracasan. Entonces después se enviará ya regimientos de infantería de montaña con armas y todo lo demás, y bombardeos de avión. Y si después eso también falla, bueno, y le dije todas las tropas que mandarían, y finalmente mandarían los más fanáticos de todos, que en aquel tiempo era la infantería de marina, que le llamaban los gorilas, claro, que estaban ya preparados para la guerrilla. Uh-huh. Y digo, entonces quisiéramos saber que algo sobre eso. Claro. Y él me miró con inmensa tristeza, nunca me voy a acordar, y siempre me arrepentí de la pregunta. Me miró con inmensa tristeza y me contestó con tres palabras: son todos mercenarios.
Después tuviste un episodio, me acuerdo, a comienzos de los 60, que fue tu famosa conferencia en Rauch, ¿no?
Ah, sí.
Fuiste a dar una charla a Rauch y no tuviste mejor idea que hablar de Rauch, digamos.
Claro, me invitó la biblioteca pública de Rauch, de Coronel Rauch, que es una población bonaerense. Y yo pensé, ¿qué les puedo hablar? Le voy a hablar del patronímico, del nombre, quién fue el coronel Rauch. Uh-huh. Bueno, y fui allá y hablé del coronel Rauch, que fue un verdadero genocida, ¿no? Uh-huh. Contratado por el presidente Rivadavia. Está en el Archivo General de la Nación el decreto de Rivadavia que se contrata al coronel Federico Rauch.
Federico Rauch.
Y dice, para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Uh-huh. Rivadavia no se toma el trabajo de por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Claro. Bueno, porque 40 años después, esto es el año 1826, Mansilla escribe una excursión a los indios ranqueles, donde dice que los ranqueles son indios pacíficos, exacto, trabajadores, sí, y tiene un término que lo define todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Uh-huh. Bueno, está todo dicho.
Gran libro ese.
Bueno, entonces, y bueno, y hay que leer las partes de Rauch, que yo los leí, son increíbles. Muy escueto, no se tomaba mucho trabajo el señor coronel prusiano. El primer comunicado dice, hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles. Uh-huh. Para ahorrar balas. Claro. Qué cristianos y occidentales, ¿no?
Absolutamente.
Segundo comunicado, ya más filosófico. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Uh-huh. Qué profundo el señor coronel.
Sí, sí, tenía clara.
Nosotros venimos al mundo para tener propiedades, y no sería muy aburrida la vida, ¿no es cierto?
Absolutamente. Tenerla y defenderla, sobre todo, ¿no?
¿Cómo?
Defenderla, sobre todo.
Defenderla, además.
Defenderla, claro.
Y tener como comunicado, hablo de 1826, evidentemente era un visionario el señor coronel. También muy escueto. Los ranqueles son anarquistas.
Anarquista. La voz.
1826, pero todavía no habían nacido los grandes teóricos, claro, del anarquismo. Fantástico. Pero el señor coronel ya sabía que si eran anarquistas había que terminar. Es increíble. Yo doy la conferencia y el salón estaba absolutamente lleno. Y entonces ahí realmente cometí un gravísimo error. Porque dije, dado que aquí hay tanta gente, sería muy bueno que ustedes acá hoy mismo elijan una comisión que vaya a hablar con el intendente a pedirle que cambie el nombre de ese genocida que tienen, claro, ustedes, por el hermoso nombre de Arbolito. Uh-huh. Y como digo siempre, para explicar lo que ocurrió tengo que emplear un término del lunfardo. Cuando propuse eso, todos los presentes rajaron, no quedó nadie, salvo dos viejitos en primera fila que sonrientes me miraron y me hicieron así.
Claro.
Pero sin sonido, por las dudas.
Claro. No llegaron a producirse.
Claro. Claro. Bueno, llegué a Buenos Aires y quien estaba ahí estaba la dictadura que había volteado a Frondizi, año 63. Y apenas llegué ya me llevaron preso. Porque ¿quién era el ministro, claro, del Interior? Uh-huh. Hay que tener mucha mala suerte.
Claro.
Es como me saqué la lotería de Navidad, pero al revés.
Al revés, claro.
¿Quién era el ministro del Interior? Uh-huh. El general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo de aquel coronel. Hay que ser. Claro. Uno que escribe una novela y no te lo cree.
No, más bien.
Bueno.
Y ahí te mandan a la cárcel.
Y ahí me mandaron a la cárcel de mujeres.
Mujeres.
Sí. No voy a dar detalles, pero no la pasé mal.
¿Cuándo empieza tu vinculación con, con el problema aborigen, con el tema de los indígenas, muy tempranamente, ¿no? Ya cuando estabas en la Patagonia, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí lo seguí desde muy joven a esta problemática y vi con la injusticia cómo se los trataba en aquel tiempo. Uh-huh. Estoy hablando del 58, cuando yo fui a Esquel.
Claro.
Ellos me invitaron a sus fiestas y vi toda la calidad humana de ellos. Y es otra forma de vivir tan diferente, ¿no? Uh-huh. Es el mero estar, ¿no?, de ellos, como decía este sociólogo. Uh-huh. No acuerdo su nombre. Uh-huh. Que definía a los pueblos originarios, que solamente están, su vida es un mero estar.
Mero estar.
En cambio, los europeos, de origen europeo, quieren ser.
Claro.
Ser.
Claro.
Y por eso, uh-huh, bueno, tratan así a la naturaleza, quieren ser, ser, uh-huh, ser, mientras que ellos permanecen nomás.
Claro.
El tiempo que permanecen en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y después fui siempre leyendo, investigando sobre, uh-huh, Roca principalmente,
claro,
¿no? Sobre Rosas también, que hace, uh-huh, lo mismo.
Ha hecho lo suyo.
Hace lo suyo, uh-huh, con la sociedad restaurada, apoyado por la sociedad restauradora, que eran estancieros,
claro,
que viene a ser el primer intento de origen de la sociedad rural, la sociedad,
sí,
restauradora.
Sí, porque los nombres que
son participan. Exactamente los mismos.
Exactamente los mismos. Martínez de Oz, Álzaga,
sí,
toda esa gente.
Anchorena, Pereira de la Ola.
Uh-huh. Bueno, Santa Coloma.
Claro. Bueno, y todo eso, que es un capítulo tremendo de nuestra historia.
Y seguimos luchando por el tema del monumento, ¿no es cierto?
Y el monumento.
Que estaba...
El monumento a Rocas es una vergüenza. Uh-huh. Ahí, en la estatua más grande de Buenos Aires, mirando a la Casa de Gobierno, ¿lo vieron a Elden?
Sí.
Con el caballo mirando.
Enfilando para la Casa de Gobierno.
Convinciendo que yo estoy acá.
Y también los billetes de 100 pesos, ¿no?
Porque los billetes de 100 pesos.
Vergonzoso.
Pero además, ese monumento está hecho por un gobierno no democrático.
Uh-huh.
Porque fue el gobierno de la década infame.
Sí, justo.
Del denominado fraude, uh-huh, patriótico, donde el vicepresidente era el hijo de Roca.
Y el presidente de la comisión de homenaje era Manuel Carles.
Manuel Carles, ¿qué te
la
parece?
La Liga Patriótica.
Ultraderecho.
Claro.
Y estaba también el gran azucarero de Salta, ¿cómo se llama?
Patrón Costas.
Patrón Costas en la comisión.
Sí, sí.
Bueno, y él es el que hace hacer el hijo, sugiere el monumento al padre.
Uh-huh.
Y fue inaugurado también en otro gobierno elegido por el fraude patriótico, que fue el gobierno de Castillo en el año 41.
Claro, exactamente.
Así que no tiene nada de democrático.
No,
eso.
No, no.
Estamos luchando para que se quite ese monumento a Roca y se ponga allí a quien realmente lo merece, que es un monumento a la mujer de los pueblos originarios, uh-huh, en cuyo cuerpo se originó el criollo,
claro,
que fue el soldado de nuestra independencia.
Uh-huh. Te estaba juntando ya.
¿Y cómo sufrió?
¿Estás juntando llaves para que...?
Estamos juntando llaves, y sí, con el escultor Andrés Armeri,
uh-huh,
que tomó esa iniciativa y está juntando llaves, ya tiene como 2 millones de llaves.
Y ha logrado que se cambie el nombre de Roca en muchos lugares de la Patagonia, ¿no es cierto?
Sí, 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 y en otras ciudades también. Uh-huh. Es un triunfo lo que estamos logrando.
¿Cuál fue tu primera noticia sobre las matanzas patagónicas?
Sobre la matanza de los obreros patagónicos, el fusilamiento ocurrido en el año 21, fueron por los relatos de mi padre, que mis padres vivieron en Santa Cruz, en Río Gallegos, justamente, desde el año 20 hasta el año 24. Allí nació mi hermano mayor. Bueno, y en ese periodo se realizaron las huelgas patagónicas y la represión que hizo el 10 de caballería.
Uh-huh.
Y el fusilamiento de centenares de peones rurales.
Uh-huh.
Él nos hablaba siempre cuando chicos. Es decir, no podía superar ese problema, mi padre, esa tremenda injusticia. Nos contaba, y mi madre también, cómo las tropas traían por las calles de Río Gallegos a los peones rurales, como decía mi padre, a lazazo limpio los traían. Y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel. Mis padres vivían a 2 cuadras de la cárcel, y dice, todas las noches los soldados iban y les pegaban unas palizas con los sables, tremenda. Se oían los gritos y las protestas de los obreros. Bueno, todo eso me quedó desde chico. Uh-huh. Bueno, y cuando fui grande y empecé a hacer esas investigaciones históricas, fue uno de los puntos principales de mi vida, digamos, claro, ¿no? Sí, estuve casi 8 años haciendo la investigación, varios viajes a la Patagonia. Tuve mucha suerte de que 40 años después que inicié la investigación, vivían todos, salvo los peones fusilados, vivían todos. Los soldados nunca habían hablado porque las familias, cuando ellos se casaron, las mujeres, su esposa, le decían: no hables nunca que fusilaste a obreros porque la gente te va a odiar.
Claro.
Y van a odiar a nuestros hijos también. Uh-huh. Entonces, por eso el silencio.
Pero se animaron, digamos.
Pero cuando fui yo, toqué el timbre y le digo: soy un investigador histórico, he averiguado que usted vive acá y usted fue miembro del 10 de caballería como soldado, enseguida me hacían pasar.
Claro.
Era como, bueno, tengo muchas anécdotas, uh-huh, porque en medio del relato, que hasta muchos soldados, ex soldados, se ponían a llorar cuando recordaban eso.
Sí.
Uno, me acuerdo, decía: ¿por qué Dios me puso en ese? ¿Por qué tuve que yo fusilar? ¿Por qué me lo mandó Dios?
Claro.
Bueno, y se empezaron a caer las lágrimas y en eso entró la mujer. Y me miró a mí y dice: ¿usted quién es? Bueno, yo le expliqué. Sí. Me dijo: ¿y qué, a quién le interesa ese tema? ¿No ve cómo mi marido se pone muy mal? Haga el favor de irse de acá. Y me echó.
Claro.
Hasta mí tengo esas anécdotas.
Y también un debate sumamente interesante con Anaya, ¿no es cierto?
Y el debate con el general Anaya, que había sido el segundo de Varela, uh-huh, que había sido el peor de los fusiladores. Lo tuve, que después quedó reflejada en una polémica en el diario La Opinión.
Uh-huh.
Sí, yo escribí, hice el ataque contra Anaya, él me contestó, yo le volví a contestar, fueron varias publicaciones.
Era, ¿no?, muy interesante la defensa que hacía él, ¿no?, de cómo soplaba el viento, de,
sí, sí,
de estas cosas. Claro. ¿No nos contás un poco cuál era el argumento de Anaya, ¿no?
Sí, sí, que ellos, cuando veían los soldados, les llamaban la atención, tiraban tiros al aire y todo lo demás, porque el viento patagónico, que es tan fuerte, desviaba los tiros y por eso cayeron tantos obreros, pero no era porque los fusilaron. Bueno, están las tumbas masivas, uh-huh, que íbamos a hacer todo el trabajo de antropología, justamente fue en los 40 días de Cámpora,
claro,
que el rector de la Facultad de Filosofía me puso a su disposición todo el equipo de antropología para hacer todo eso. Bueno, pero cayó Cámpora, desgraciadamente, y ya entró la Astiri.
Uh-huh.
Una de sus primeras medidas fue prohibirme mi libro El Severino y Giovanni,
claro,
prohibido por el presidente de la Astiri. Que cuando yo leí en el diario que me había prohibido la Astiri, me dije a mí mismo: hay que ser desgraciado, ser prohibido por la Astiri, ¿viste? Claro. Porque si te prohíben, no sé, Irigoyen, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, vale, sí, la pena. Pero la Astiri, ¿no?, me prohibió, claro, el libro. El hombre de las mil corbatas.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.